Recuerden, recuerden el 5 de noviembre. Conspiración, pólvora y traición. No veo la demora y siempre es la hora de evocarla sin dilación. Primero, la abertura. Sí. Sí, la cuerda. Escucha atentamente, ¿lo oyes? Ahora el metal.
¡Lo oigo!
Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. Now I'm a man of 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man.
Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a Rock and Rollas, su programa preferido y también el nuestro. Esta noche de 5 de noviembre de 2013 estamos aquí retransmitiendo para todos ustedes su programa preferido. Desde el edificio de Radio Color, ese rascacielos rutilante en la zona de tiradores de Cuenca, saludamos ya a nuestro equipo formado esta noche por Ángel Marzal. Buenas noches, Ángel Marzal.
Buenas noches mundo, buenas noches Cuenca, buenas noches Benito.
Buenas noches Mireia Sánchez. A ver, Mireia Sánchez. Bueno, pues les aseguro que está allí. Buenas noches a nuestros chicos de deportes, Carlos Maciá, buenas noches.
Buenas noches Benito.
Buenas noches Gabriel Ponce.
Buenas noches Benito.
¿Qué nos traéis esta noche como retrato del panorama deportivo de esta semana?
Pues hablamos un poquito de tenis.
Y también hablamos de la actualidad más reciente de la Liga Española.
¿Solo?
No. Y de Champions.
Y de Champions.
¿Me habéis traído algo jugoso? Algo que merezca la pena escuchar.
Tenemos una conversación con bastante chicha.
Una conversación. Me encantan esas conversaciones porque son totalmente ilegales. Es lo suyo desde aquí, desde Radio Color. Fomentamos la ilegalidad, ya lo saben, amigos. Esto es Rock and Rollas. Bueno, y queremos mandarle un saludo especial a nuestra compañera Elena, que esta noche no nos va a poder acompañar esta noche, lo cual sentimos todos enormemente. Esperamos que sus problemas se resuelvan pronto. Y bueno, vamos a ir a presentar ya esa sección que todos están deseando escuchar para informarse, para entretenerse, para reírse un buen rato. Novedades, souvenirs, artículos de coña.
¡Coña!
We'll be right back. Muy bien, pues aquí nos tienen. Ya estamos retransmitiendo lo más rabioso de la actualidad de esta semana. Y como podemos decirles a todos que es lamentablemente la imputación de los señores Mossos de Escuadra en la muerte del señor Andrés Benítez. Tenemos que referirnos a esta noticia con particular preocupación, ya que las fuerzas de seguridad del Estado, consideradas en Cataluña como los Mossos de Escuadra, han sido imputados por la muerte de este señor, Juan Andrés Benítez. El 5 de octubre, los Mossos de Escuadra redujeron a Benítez y tras intervenir en una reyerta callejera, murió en el hospital. Se han aportado varios vídeos, pues grabados por los vecinos, donde puede verse cómo los agentes propinan una paliza terrible al empresario del Case Sample. Y bueno, pues a los señores Mossos se les imputan los presuntos delitos de atentado contra la vida, contra la integridad moral y obstrucción a la justicia y coacciones. Los vídeos ya han sido avalados por el juez y bueno, que sean imputados no es una garantía de que estos señores vayan a pagar por el despliegue de violencia monumental que hicieron con este señor. Y bueno, creo que es lamentable el grado de violencia que está cogiendo la policía en general. Desde aquí rechazamos cualquier tipo de violencia, sobre todo si viene por parte de aquellos que la pueden ejecutar de forma legal, esto es, la policía. Bueno, Ángel Marzán, ¿qué te parece el tema de los Mossos?
Bueno, no, es un poco jugar a sois idiotas y lo estamos diciendo en vuestra cara, porque yo recuerdo que hasta hace poquito, muy poquito, nos estaban intentando convencer de que esa agresión y posterior muerte de esta persona nunca había ocurrido, ¿no? Y había un vídeo que lo demostraba y seguían insistiendo en que eso no pasaba. Y
sí, el vídeo grabado por los vecinos.
Es un poco jugar a sois idiotas y lo voy a intentar, de verdad, porque creo en ello con firmeza. Sois gilipollas.
Bueno, y escuchar nuestra única cuña publicitaria del programa, ¿verdad?
Llamó un publicista ayer.
¿Sí?
Pero era de una funeraria y no nos gustó mucho.
A mí me llamó Donald Reaper.
Ya, pero no
y
ese.
Y me estuvo diciendo de hacernos la publicidad de Rock and Rollas y bueno, yo le dije, Donald, a ver si te sacas el pitillo de la boca, porque has bebido y has fumado al mismo tiempo y bueno, eso ha sido una guarrada.
Donald, que eres un pato, tío, no te flipes.
Tras su pedido en el Burger King, el dependiente le mira con miedo.
¡Sordidón!
Envía cartas amenazantes a la empresa para que aumenten el tamaño de los menús.
¡Sordidón!
Ha vomitado la mitad de su tercer Whopper y ha seguido comiendo.
¡Sordidón!
Para sus estados de mayor sordidez.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La moto de Fernán, aquí con su tema Ye, 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 déjame. ¿Qué te parece, Marzal? ¿Qué tal suena?
Pues me gusta la letra porque me pega muy bien para lo que viene ahora. Porque dicen tal que así, tira mi futuro a la basura. Y exactamente, vamos a hablar un poco de eso, mira. La presión del PP ha obligado al ministro de Educación a rectificar su polémica medida sobre las becas Erasmus, que ya hemos sabido todos estos días que dejaba miles sin estudiantes, aquellos que no percibieron becas generales por falta de recursos, sin las ayudas que concede el ministerio. Wert, acorralado por las comunidades autónomas, las universidades, los partidos políticos, los dirigentes del PP, e incluso la Comisión Europea, pues eso, ha dado marcha atrás. Que yo lo veo un poco como un calientapollas. A ver, señor Wert, ¿nos das por culo o no nos das por culo? Que nos dejas aquí a mitad, a ver. Yo creo que el único español que queda en España que no está en contra de José Ignacio Wert es el propio José Ignacio Wert. Y no sé, yo creo que la única forma de rectificar que tiene este señor, pues eso, es dimitiendo. Así que, ala, lárgate.
Sí, ¿no? Vete de aquí. Wertless mal.
Vete de Erasmus tú, tío. Venga.
No estaría mal que se fuera a ver de Erasmus.
Que yo no sé.
¿Al Triángulo de las Bermudas?
¿Dónde lo mandaríamos, tío?
¿Al infierno?
Por ejemplo. ¿Tenemos convenio con el infierno en España?
En Rock and Rollas tenemos una puerta abierta directa al infierno.
La sala 13 es que esconde muchas cosas.
El ejecutivo se pasa allí la mitad del día. Chorreando de las Ultrazorras, ese grupo alicantino maravilloso, que nos encanta, ¿verdad? Pues ahora le vamos a dar paso a nuestra sección de nuestro buen amigo, bien hallado, Rafael Almendro, fascista violento.
En el capítulo de hoy, Rafael Almendro visita el asilo. Era domingo por la mañana cuando Rafa cerró la puerta de su coche, un Ford Fiesta del 85. Había conseguido cuadrar el aparcamiento sin salirse ni un poco, perfectamente recto atravesando tres plazas para minusválidos. Se dirigió a la puerta de la residencia. Dentro le aguardaba su primo Antonio Vallejo. Antonio había trabajado duro. Había trabajado muy duro para convertirse en comisario de la policía y ahora, en su retiro, disfrutaba de una buena pensión y una casa de hermanitas de la caridad. Antonio Vallejo se alegró mucho de verle y le dio un fuerte abrazo. Rafa, emocionado, le dio el paquete de moncheris que le había traído. Ambos se sentaron, se conocían de toda la vida. Se emocionaron recordando cuando Rafa era pequeño y se iban a la salida del hospicio a reírse de los huérfanos. Antonio tenía 25 años por ese entonces. De pronto, Antonio Vallejo se echó a llorar desconsoladamente. Le confesó a Rafael que le atormentaba a toda la gente que había torturado en la represión franquista. No dormía desde hacía años. Incluso había fumado marihuana para conciliar el sueño. Quería hacer algo bueno y entregarse para espiar su conciencia. Además, las monjas no le daban bien de comer y eran todas unas feas. Rafael se puso rojo, encendió un cigarro y le dijo a su primo que dejase de inventarse mierdas y fuera un hombre de una puta vez. Sacó su petaca y llevaba ya unos tragos, no eran ni las 11. Se levantó de un salto y le pegó una patada a una silla, mientras gritaba que aquello era una casa de lujo para maricones y que más le valía tener la boca cerrada. Se largó de la residencia de ancianos, dejando a todo el mundo boquiabierto. We'll be right back.
Una historia real, esto también que nos ha contado nuestro amigo Rafael Almendro. Y una historia real, estamos escuchando el tema de las ultrazorras. Y bueno, ahora vamos a hablar de este tema tan bizarro, informáticamente hablando, que es el tema del hacker fascista que ha sido detenido esta semana.
Que mola ya como nombre, el hacker fascista.
Sí. Bueno, pues ha sido detenido un señor de 19 años vinculado a la Falange Española por el ataque a varios medios de comunicación de izquierdas. Y bueno, pues entre ellos está Infolibre, está Diagonal, Nodo 50, Periodismo Humano y El Plural. El tipo responde a las iniciales de VG y tenía en su casa parafernalia nazi. Qué palabra, parafernalia, ¿verdad?
Mira aquí mis parafernalias.
Una parafernalia, dos parafernalias, tres parafernalias. Reivindicaba los ataques en nombre del Comando Fascista del Imperio Español.
Hostia, ¿cómo es el nombre? Repítelo.
Comando Fascista del Imperio Español.
Comando Fascista del Imperio Español.
Todo un patriota, amigo.
Joder.
No quisiera encontrármelo por la calle a las 2 de la mañana después de haber ingerido unas copas. Bueno, pues hay que... Este comentario que se puede hacer, pues es que hay que ser un pedazo de miserable para atacar un medio como Periodismo Humano, que su único delito es vigilar los derechos humanos. Nos sorprendió que un tipo siniesco vinculado a Falange fuera capaz de articular sus dedos para manipular una red informática. Por lo visto, es pa' tonto, es eso. Eso lo hace cualquiera, vamos.
Vaya.
Llega un señor con una lobotomía en la cabeza y te hace una red de ataque de negación de obligación servicio. Todo perfecto.
¿Pero cómo era el nombre que tenía?
Comando Fascista del Imperio Español. Es que es como la Guerra de las Galaxias, pero en chungo.
Es que muy chungo, muy chungo.
Bueno, hay una información que hemos puesto en Twitter, pero que no hemos dado bastante, no hemos hecho hincapié en ella. Señor Marzal.
Bueno, que ahora mirando los servidores hemos sido uno de los medios atacados por el hacker fascista.
Por eso no podíais oírnos.
Por eso no podéis oírnos. Muy fuerte.
¿Verdad que es por eso?
Muy fuerte.
¿Verdad que es por eso?
Y dejar de ver el fútbol, hostia. Y ahora esa sección en la que nos asomamos al mundo del pasado, tal día como hoy.
Tal día como hoy en 1908. Tal día como hoy, en 1908, se cumplía el aniversario de la duquesa de Reynosa. Un hombre era detenido por propinar tremenda paliza a otro mozo por cantarle coplas con alusiones sexuales a la novia de aquel. Y podría usted comprar cocaína y curare a granel en cualquier botica. Tal día como hoy, en 1908. Nicomedes, de Mosén Bramit Morera y Les Morts, suena en Radio Color, suena en Rock and Rollas. Ahora viene Marzal a hablarnos de qué no, de Televisión Valenciana, Radio Televisión Valenciana.
Vale, vale.
¿Cuál ahora, es la última hora, Marzal?
Ahora todos tristes en el estudio, caras tristes, Gabri, tómatelo en serio. Eso es felicidad.
No sorbas ese refresco,
triste,
Gabri.
Triste, más triste, más triste, más triste. Vale, perfecto.
Sí, suficientemente triste.
Vale. ¿Por qué el gobierno valenciano, que preside Alberto Fabra, recordemos, ha decidido cerrar la radio y televisión valenciana tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia que declara nulo el expediente de regulación de empleo del ente público? Los gastos derivados de la readmisión del millar de despedidos superan, pues, los 40 millones de euros. Una cantidad que la Generalitat considera, pues, que no puede asumir por la delicada situación financiera. Un poco la táctica de siempre de la derecha, ¿no? Hundir un medio público para hacer asumir bien su cierre. Estamos arruinados porque lo hemos arruinado nosotros y lo tenemos que cerrar. Muy bonito. Nos recortan la sanidad, nos recortan la educación, nos recortan la libertad. Recordemos que es muy importante también los medios. Y ya saben, y más por nosotros que les hablan, estudiar periodismo ahora mismo ya es como estudiar para afilador, alfarero o taxidermista. El futuro es nuestro, maldita sea, vamos.
Qué alegre esto que nos has contado, amigo. Qué de interés, sí, público, Micho. Sí, señor.
De roses crié canaries.
Nicomedes,
saluda a les veïnes al Sant Mel Barret.
Nicomedes,
un senyor respectable envejat secretament.
Nicomedes,
un simple funcionari del teu ajuntament.
Nicomedes,
faig un treball fi, sóc un bon botxí i vaig en el cap ben.
Con todos ustedes, la sección en la cual promocionamos el turismo de la región, patrocinada por el Ayuntamiento. Hola, señores del Ayuntamiento.
¿Se perdió el nacimiento de su hijo por estar esperando el autobús?
Solo pasa en Cuenca.
Cuando llegó el autobús, su hijo ya había tomado la comunión.
Solo pasa en Cuenca.
En vez de presentar una queja formal, vocea y amenaza con ir con una escopeta al ayuntamiento.
Solo pasa en Cuenca. Bueno, y ahora tenemos que hablar de ese tema que nos preocupa a todos, más que nada por el peligro que entraña, y es la reposición que han hecho el gobierno de Melilla en la valla de la frontera. Han reintroducido las concertainas, que son unos cables que llevan cuchillas afiladas como para cortar y afeitar. Se quitaron en 2007, después de las quejas de las ONG españolas. Y bueno, pues parece que el gobierno de Melilla ahora está muy preocupado por la presión migratoria sobre la zona. El señor Abdelmalik Bankay es el delegado de gobierno en Melilla. Él las defiende, a pesar de que son objetos que producen cortes en manos y piernas de las personas que tratan de saltar la valla. Y bueno, el valiente gobernante hay que ser el que es aquel que se fortifica en su castillo. Eso es de auténticos cobardes. Y por otra parte, las heridas que puede producir en la carne ese tipo de armas, pues una persona desesperada intentando entrar en un sitio y arrancándose trozos. Bueno, hoy mismo se ha producido la primera muerte. No han sido por los cables, sino porque intentando saltar se ha caído de lo alto de la valla. Y bueno, pero sí es debido a los cables, por parte de que se ha precipitado un montón de gente esperando no encontrarse con las temidas cuchillas. Bueno, después de gastarnos un verdadero dineral en helicópteros, en cámaras infrarrojas, policías, vallas, para evitar que las personas crucen la frontera, no nos gastamos nada, no hay ninguna medida para que los jóvenes no tengan que emigrar en busca de trabajo. Desde Rock and Rollas condenamos la valla de Melilla porque no creemos en ningún tipo de frontera.
Sí,
Robert, de Las Sultanas, de su nuevo disco Harem. Vamos a ir ya directamente con esa sección tan particular que a todos nos encanta, que es el buzón de sugerencias.
Hola, ¿qué tal? Me llamo Bernardo, pero no quiero dar mi nombre. El caso es que yo me acuerdo mucho de la leche. Pues nada, que las mujeres tiró la pata y nadie se molestó ni en hacerle un homenaje ni nada. Yo creo que era una figura emblemática de Cuenca y de sus gentes. Siempre tan vivaracha y maja con los turistas ahí en la catedral. Ahora, ¿quién le hace la sopa a la enana de los tintes con sus propias manos, eh? Yo creo que las fundaciones de dentistas de España entera tendrían que hacer un donativo. A ponerle una estatua de bronce rematada en oro macizo en la escalera del gallo o alguna cosa de esas. Ahí estaría bien localizada y atraería a los turistas. Yo lo sé porque soy historiador de la Real Academia Española. ¡Pero!
Esto que están escuchando es La Noche del Cazador, de Mexican Mustache, de su LP, Mexican Mustache. Ángel Marzal.
Esta semana, dos políticos temibles vuelven a la palestra. José María Aznar y Rosa Díez. Vale. En primer lugar, el expresidente del gobierno, José María Aznar, ha vuelto, al menos, a hablar con la prensa. El día 7, pues eso. En un par de días presenta el segundo volumen de sus memorias, titulado El compromiso del poder. Y el expresidente vuelve a generar polémica con sus declaraciones, ¿vale? He traído las declaraciones para que veamos el tamaño de sus cojones. Bien, primero. Si yo quisiera desafiar a alguien, lo desafiaría. Si yo quisiera volver, volvería. ¿Vale? Y la segunda es mucho mejor. Esto se lo dijo a Chávez. En plan, por las acusaciones estas polémicas que hubo un golpe de estado, que no.
¿Puedes poner voz de Aznar?
No me atrevo.
Venga, hombre.
Y le dijo el señor del bigote majestuoso: mira, Hugo, si yo te hubiera querido dar un golpe de estado y lo hubiera organizado, te aseguro que tú ahora no estabas aquí. Hostia puta. Este señor temible, yo creo que no escribió el libro él. Lo escribieron sus huevazos que han adquirido vida propia mientras él hacía flexiones, ¿vale? Esto es acojonante. Y luego tenemos al...
Hombre, sus abdominales son acojonantes.
A la otra parte, ¿vale? A la versión mujer de Aznar, que es la señora Rosa Díez. La líder de UPD ha sido reelegida para pilotar el partido por otros 4 años con el 92,8% de los votos. Y eso lo digo, señor oyente, tenga mucho cuidado. Tenga si te cuidado. Cruzas con Rosa Díez, huye. Puede partirte la cara por no ser Rosa Díez. Yo creo que el próximo proyecto de Rosa Díez es hacer un partido político llamado Rosa Díez, que presidirá Rosa Díez con el voto de Rosa Díez, que apostará por cambiar el nombre de España por el de Rosa Díez y que Rosa Díez pueda casarse consigo misma. Ya saben, el hijo bastardo de José María Aznar y Rosa Díez está destinado a dominar el mundo.
aquí vendría la cabecera de la serie que vamos a hablar y a recomendar esta semana. Pero como se trata de la serie Malviviendo, que imita las cabeceras de otras series emblemáticas, pues no hemos podido coger su cabecera. Entonces, bueno, queremos hablar un poco de Malviviendo.
Qué bueno. Ya,
todos, yo creo todos que ahora podemos mismo, hablar de Malviviendo porque parece que todos hemos visto la serie.
Yo creo que ahora mismo Malviviendo, en una situación en que todos opinamos, más o menos los que somos así un poco de ver series, un poco más seriéfilos, que siempre decimos, es que en España no se producen ninguna serie buena, o casi ninguna serie buena, salvando las habituales excepciones. Y Malviviendo, que salió como un proyecto grande, unos 4 o 5 chavales que habían acabado la carrera, veían que no encontraban curro y veían ese como una forma de darse a conocer. Pues mira, acabando siendo pues eso, una serie de referencia ahora mismo en España, si no la mejor actualmente que se produce.
Sí, eso es una de las cosas que yo resaltaría al hablar de esta serie, que son gente joven, que son es algo fresco, paralelo de la época a lo mejor de Muchachada Nui, pero sin serlo, cosa que debía de ser difícil en aquel entonces.
Y de mucha calidad, para contar con los medios que cuentan, para ser la empresa que es una productora que se llama Different, que es muy pequeñita, que ha empezado a raíz de la serie y la verdad es que tiene muchos fans. Ahora la misma productora y con la misma gente, el David Sainz, que es el creador y el director, ha empezado a grabar otra serie para la televisión andaluza que se llama Flaman. En fin, sí, que son gente con mucha proyección.
Y, no está mal.
Y no sé, tiene buena pinta.
No está mal. Yo la he visto y la verdad es que está no es el nivel de Malviviendo, pero sí está muy cerca.
Es otro concepto porque es más para todos los públicos, es más enfocada al público juvenil. Bueno, claro, quizás se nos va un poco también de nuestro... Pero no por ello tiene menos calidad.
No, la verdad es que es una buena serie, la recomendamos desde aquí.
Vale, a mí me gustaría perdón, comentar sobre todo el avance que ha llevado la serie desde su primer capítulo hasta el que recientemente se estrenaba ayer. Yo creo que las iniciativas que han llevado a cabo de crowdfunding, de recaudar dinero, yo creo que han ido a parar a buen puerto porque se ha notado bastante el avance de lo que es la calidad. O sea, han pegado un salto cualitativo tremendo. Incluso ahora los capítulos duran más que antes, sin ir más lejos, el de ayer eran 45 minutos y la verdad es que lo hacen de una forma cuidada. Y
el de ayer es muy bueno.
Muy bueno, sí.
Y se nota pues eso, que tenían gente que eran gente con potencial y en cuanto se ha apostado un poco por ellos, mira, ahí está.
Difícil dar el salto a la tele, pero bueno, tienen su público por lo menos.
Nosotros entre ellos, por supuesto. Y ahora queremos despedirnos de la sección con un momentazo de Malviviendo, la teoría de los chinos del kaki, que supongo que no dejará a nadie indiferente.
Porque no me sale de los cojones.
Te lo dije.
Mira ya, que aquí cojones.
No, y además, ¿para qué? ¿Para que dentro de 2 meses es lo que unos chinos y monten en bazar? No contribuyo yo a su plan.
¿Qué plan?
¿Qué plan? ¿Qué plan? El plan de conquistar el mundo, hombre. ¿Uno se ha dado cuenta que los chinos están estratégicamente colocados? Tienen los bazares a un lado, los restaurantes chinos están por todo el mundo. Hasta que llegue el momento que venga un cargamento de mascarilla de esa de plástico de los malos. Se la van a poner esto y nos van a gasear. Y se van a quedar con nuestras tierras. Pero vamos, esto es normal. No caben, allí no caben. Los 3 puntas chinos le cortaba su micropolla. ¡Azó!
Pero en verdad, cabrón, tiene razón, ¿eh? Yo no encuentro explicación a un montón de cosas.
Come on. tostadora. Estoy en la cocina escuchando rock and rollas todos los martes a las 10 de la noche. Podéis escucharlo conmigo si queréis. Tus tostadas ya están hechas.
Swamp Thing, de Mexican Mustache. Para iniciar la sección de Mireia, Cultura General. Buenas noches, Mireia.
Buenas noches, Benito.
¿Qué nos traes esta noche?
Pues esta noche traemos tres estrenazos y luego Miguel Poveda, que nos visita aquí en Cuenca, y también traemos a Los Chicos del Maíz y a Spencat.
Fantástico.
Así que vamos a empezar por el cine. La primera película que tenemos de estreno es Somos los Miller. Con Jennifer Aniston encabezando el reparto, llega Los Miller. David, un traficante de marihuana de poca monta, perderá sus provisiones y dinero después de haber sido robado por unos gamberros. De esta forma, dejarán a David debiendo mucho dinero a su abastecedor, Brad. Para hacer borrón y cuenta nueva y mantener su salud, David deberá convertirse ahora en un contrabandista de drogas a gran escala, trayendo el nuevo envío de Brad desde México. Después de retroceder brazos y amenazar a los vecinos, la desaprensiva artista de striptease, Rose, el que quisiera ser su cliente, Kenny, y Casey, la espabilada adolescente con tatuajes, idearán un plan infalible. Con una mujer impostora, dos hijos impostores y una enorme y reluciente caravana, la familia Miner se dirige hacia el sur de la frontera para pasar un fin de semana que terminará por todo lo alto. Benito.
¿Te gustaría ganar 10 de los grandes?
¿Traficando con droga?
No es tráfico, es contrabando. No voy a cruzar la frontera solo, me pillarían, pero las familias...
¡Hola!
Ni las miran, así que necesito que seas mi mujer. He contratado a un retrasado que vive en mi edificio y a una punky barrio bajera. Kelly, tu nueva hermana.
Siempre he querido una hermana.
Quítamelo de encima.
Solo hay que aparentar ser la típica y pulcra familia.
Seguimos con La Cabaña en el Bosque. El próximo 8 de noviembre llega a nuestros cines La Cabaña en el Bosque, película de terror en la que cinco adolescentes se prepararán para pasar el mejor fin de semana de sus vidas. Para ello, deciden marchar a una remota cabaña, situada en un bosque y sin medios de comunicación con el exterior. En el sótano, encuentran una extraña colección de reliquias y, entre ellas, un diario que habla de la antigua familia de psicópatas que ocupó la casa. Lo que no sospechan es que están siendo observados y que su vida corre peligro.
¿Hola? Me da que este trasto no acepta tarjetas de crédito. El cartel pone cerrado.
Sí, estamos buscando... ¿cómo se llama?
Tillerman Road.
Suficiente para llegar. Lo de volver es otra cosa.
¡Es alucinante!
Rápido que ya está. Y para cerrar con el cine, cerramos con Séptimo. De la mano de Belén Rueda y Ricardo Darín llega Séptimo. Un padre, dos hijos y un juego. A ver quién baja primero a la calle desde el séptimo piso en el que viven. El padre por el ascensor o los niños por las escaleras. Parece un juego simple, hasta que Sebastián, el padre de los críos, llega al portal primero como siempre. Pero los niños esta vez no bajarán. Ni rastro de ellos. Han desaparecido. A partir de ahí, comenzará la búsqueda frenética de un padre, Ricardo Darín, y una madre, Belén Rueda, por encontrar a sus queridos hijos. ¿Dónde están? ¿Qué les ha ocurrido? ¿Por qué a ellos? A continuación, os dejamos con el tráiler.
Rápido que llega esta tarde al cole.
Y tú, por favor, no hagas el jueguecito de las escaleras, que un día se van a caer y la vamos a tener.
Si me cuentan el secreto, los dejo bajar corriendo.
No, te lo decimos abajo.
Tengan cuidado con las escaleras. ¡Ya llegué! ¡Chicos!
Seguimos con la música. Miguel Poveda en concierto. Tras celebrar un potente concierto en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid en conmemoración de sus 25 años en la música, Miguel Poveda llega al Teatro Auditorio de Cuenca con una gira a la que él ha decidido llamar un viaje por el universo del flamenco y de la copla. Así, el artista deleitará con un concierto en el que el arte con mayúsculas será el protagonista.
Yeah.
Seguimos con Los Chicos del Maíz. Este grupo de rap político valenciano, caracterizado por sus letras ácidas en las que mezcla el sarcasmo con la política, el terrorismo o la situación actual de España, parece que cada vez engancha más a los jóvenes valencianos. De momento, no sabemos cuándo sacarán sus próximas fechas de conciertos, pero lo que sí que sabemos son las ganas que sus fans tienen. Así que para ir abriendo boca, os dejamos con un tema de su último disco, Río Propaganda. Río Propaganda.
No puedo soñar, sentirme libre, por culpa de Aznar. Para militar como Uribe, soy el detective, el majete de las barbas. Si no te amoldas, vete y no lloriques por las descargas. Que das vergüenza ajena como la persecución a seguir. Como el talego de arena, sabulla Marine y Peguisú se casó y ha subido en la empresa. El matrimonio es mercancía, otra institución burguesa árida. En un desierto rojo, sueños en la Antártida. Y me siento débil y me siento flojo, viviendo una trágica comedia negra. Mientras tu clítoris se desintegra, soy el nega. A tu parálisis, fluyo como el Jerry, como el Támesis. Hago sufrir más que la crisis, psicoanálisis. Presiono como un lobby. Estoy escuchando a Nasia de vivo y es básico. Me escuchan niños, atinaide. Soy un clásico proletario como las cotas Jaime. En este baile de máscaras, tú relames mis cáscaras. A fin de cuentas, ¿qué más darás si hasta las masas pasan? Y tiras de espasa para pillar mis letras. Te patrocina Fubu, a miras Fark y la ETA. Soy un cometa, preso de mis neuras. Y como un Lani, yo siempre pago mis deudas. Escribo porque solo así soy libre. Poético como el cáncer de Esperanza Aguirre. De nada sirve la teoría sin práctica, amigo. Y sigo firme, derechos conquisto, no mendigo. Y no, no solo vivo del aire. Necesito tu sudor, necesito el clamor en las calles. Cansados del dolor y del hambre. Un pueblo digno es un pueblo libre y no lo para nadie. Pero hay que cambiar de bando el miedo. Mostremos las cartas, cambiemos pancartas por fuego. Señalemos al enemigo burgués. No quiero ser islandés, quiero ser griego.
Y para cerrar esta sección de cultura, cerramos con Aspencat y pasamos de un grupo valenciano a otro. Aspencat, grupo conocido por su música basada en el reggae y en el ska. Este grupo, junto a La Raíz y junto a Brimpass, es actualmente uno de los grupos valencianos más escuchados. Respecto a sus últimas fechas de esta gira, sabemos que este fin de semana, 8 de noviembre, estarán en el Clot, Barcelona.
Quan sobreviure forma part de l'essència. A la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem son i revés. Hi ha poemes d'amor, bastíem la resistència.
Per camins està sembrada, avancem. Enyorem un temps que no s'ha viscut encara. Un passat de lluita accelerada. Passats d'una...
Pues muchas gracias por estas aportaciones a Cultura General.
Gracias a ti, Benito.
Nos has traído buena música desde Valencia, buenas películas
de la tierra,
para ver. Me alegro. Y sin más, damos paso a nuestros compañeros de deportes. Buenas noches, Gabriel Ponce.
Buenas noches, Benito. ¿Cómo va la cosa?
¿Eres el orgullo de tu pueblo o no?
Sí, claro que sí. Ya sabes que sí.
Pero en cualquier cosa o...
Bueno, en todo no, pero...
Siempre dejando el pabellón bien alto de Villalpardo, maldita sea.
Lo máximo posible, tú lo sabes.
Carlos Macía, buenas noches.
¿Qué tal, Benito, otra vez?
¿Qué tal? ¿Eres la esperanza de Albacete?
Yo creo que sí, poco a poco ya la gente me para y todo.
Yo le veo cara de esperanzado a este muchacho.
Cuando la albufera sostenía, una galeatina navegaba contra el vent. A la memòria empresonada, espugiles corbelles sobre sendes del paper, creix la flor del taronger, davant les torres de Serrats, el nostre amor serà la clau.
Esta semana en Rock and Rollas empezamos hablando de tenis. Hoy lunes ha dado comienzo el último torneo de la temporada. Nos referimos a la Copa de Maestros que este año se celebra en Londres.
El torneo enfrenta a los 8 mejores tenistas del circuito ATP 2013. La representación española este año corre a cargo de Rafa Nadal y David Ferrer, números 1 y 3 respectivamente del ranking.
En este torneo se enfrentarán a las raquetas de la talla de Roger Federer, Novak Djokovic o Juan Martín del Potro. Recordamos que este prestigioso título falta tanto en la vitrina de Rafa Nadal como la de David Ferrer.
La Copa de Maestros es un título que suele resistirse al tenis español. Tan solo Álex Correia y Manuel Orantes han conseguido alzarse con el trofeo en toda su historia.
Rafa Nadal busca en Londres uno de los pocos títulos que se le resiste y donde además tiene en juego acabar 2013 como número uno del mundo.
El español se aseguraría matemáticamente el primer puesto a final de año si gana al menos dos partidos en la Copa de Maestros.
Exacto, el tenista Manacorí conoce la importancia de conseguir este torneo y analizó sus posibilidades de cara al mismo, a sabiendas de que este debe ser su año.
Escuchamos sus palabras.
Ojalá lo pudiera conseguir algún año. No sé, las opciones se van terminando porque no voy a jugar hasta los 50 años. Pero siempre a sabiendas que jugaba en superficie la más complicada para mí y la más favorable para lo que fue mi rival que me batió durante estas veces. Algunas en semifinales, otra en final, que ha sido Federer.
Esta tarde, los dos españoles se han enfrentado en el primer partido de su grupo con victoria de Rafa Nadal.
El tenista Manacorí se ha impuesto a David Ferrer en dos sets, por 6-3 y 6-2. Victoria que le acerca todavía más a asegurar el número uno hasta final de año.
Rafa Nadal ha vuelto esta temporada con su mejor tenis tras una mala racha con las lesiones de rodilla. El tenista analizó muy positivamente su temporada ante los micrófonos, cómo no, de Rock and Rollas.
Escuchamos al tenista Manacorí.
No puedo pedir nada más a todo lo que me ha ocurrido este año, ¿no? Ha sido un año, yo creo que el más emocionante de mi carrera, quizás el más importante de mi carrera por lo que pasó todo el año pasado y ha sido muy bueno de principio a fin, ¿no? Y aquí estoy peleando para el último torneo y a ver si termina todo bien.
Y tanto que si viene nos ponemos ya mismo con el fútbol. Jornada 12 de Liga, sin sorpresas por la parte alta de la clasificación. Los tres grandes de nuestro fútbol han dado la talla este fin de semana.
Barça, Atlético y Real Madrid ganaron sus respectivos choques. Eso sí, cada uno a su manera. Victorias que no modifican la tabla, pero generan ánimos dispares entre sus aficionados y plantillas.
Pues vamos a hacer un breve análisis de cada uno. Tras un tercio de Liga disputado, el Fútbol Club Barcelona continúa líder a un ritmo arrollador con 11 victorias de 12 posibles, concediendo tan solo un empate en su visita a Pamplona.
Los del Tata parecen imparables en cuanto a resultados, pero su juego no deja de generar dudas. En Can Barça se esperan noticias de Leo Messi, desaparecido desde hace unas semanas.
Y tan solo a un punto en la tabla se encuentra el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que jornada tras jornada se confirma como una alternativa a la bicefalia de la Liga Española.
Al gran momento de Diego Costa, ahora también se suma un enchufado Villa que ha recuperado el gol y ya forma la pareja goleadora de Europa. Ya forman la pareja más goleadora de Europa, junto al terremoto brasileño.
Y el tercer candidato en discordia es un tocado Real Madrid, que pese a las dudas en torno a su sistema de juego, continúa vivo en la pomada de la Liga, manteniéndose a tan solamente 5 puntos de su vecino del Manzanares.
Los blancos son auténticas bestias en ataque, donde esta temporada está emergiendo la figura del mejor Cristiano, que empata a 13 goles en la batalla por el Pichichi con Diego Costa. Pero si hablamos de su defensa...
Es otro cantar. Son 16 goles los que han encajado en Liga esta temporada el equipo de Carlo Ancelotti, una cifra inadmisible para una defensa formada por jugadores de la talla de Marcelo, Ramos, Pepe o Varane.
Ninguno de ellos ha mostrado hasta ahora su mejor nivel, algo que paga un Diego López que no sabe ni por dónde le vienen.
Y uno de los protagonistas del desastre defensivo blanco, el central Sergio Ramos, ha sido objeto de investigación en la redacción de deportes de Rock and Rollas durante los últimos días.
Nuestros redactores han conseguido una grabación privada entre Ramos y Messi, que se encontraron en un conocido supermercado el pasado lunes.
Escuchamos en exclusiva una conversación que dará mucho que hablar. Dale, Benito.
Che, boludo, ¿qué haces por acá?
Buenas tardes, picha. Aquí haciendo un poquito la compra, que me he quedado farto de pepino.
Oh, ya veo. Llevas mala cara. Estás triste, vos te encontrás bien.
Bueno, pues como bien sabrá, la defensa del Real Madrid no atraviesa su mejor momento de forma y nos encontramos en una situación bastante peliaguda. Así que estoy un poquito tocado anímicamente hablando.
Che, ya lo vi. Dos penales pitados en contra. Los árbitros son unos pelotudos. Quizá la culpa no sea del todo vuestra. Vos tenés a Pepe, a Marcelo. Todos son buenos defensores, no estés triste, boludo.
La calidad de nuestra plantilla es excelente, eso está fuera de toda duda. El problema es que no estamos bien ubicados sobre el terreno verde de juego. Unos van para un lado, otros van para otro y al final, pues siempre acabamos encajando goles.
Te veo deprimido, pero deprimido de verdad. Si os sirve de consuelo, yo también ando bastante decaído. Hace más ya de un mes que no meto una y goles tampoco. Y el Barcelona sigue funcionando.
Pero lo tuyo, Picha, tiene una sencilla explicación. Básicamente ha llegado Neymar y te estás abandonando. No hay nada más que ver tu tripita y tu cestita de la compra, hermano, que llevas de todo menos verdura.
Che, anda con la concha de tu hermana. Yo quería consolarte y vos te metes conmigo. Que sepa vos que soy capaz de hacerte caño con esta botella de whisky. Y que no se rompa, boludo. Nah, así que no me seas pelotudo si no querés que te patee las bolas en el próximo clásico.
Puedo afirmar sin ningún complejo que con honor, fuerza y sacrificio nadie podrá derrotar nunca al Real Madrid, designado mejor club del siglo XX.
Estamos otra vez con la pelotudez del pasado y las gilipolleces de
la liga. Gabri, yo no sé por qué, pero siempre que se cruzan dos cracks, como que acaban un poco peleados entre
ellos. Sí, la verdad es que tenemos buen ojo para interceptar conversaciones. Eso es lo que nos diferencia del resto de programas deportivos.
Bueno, ya para cerrar la sección, no podemos perder de vista la actualidad más inmediata. Hoy se ha disputado la cuarta jornada de Liga de Campeones.
Con la misma suerte para los dos equipos españoles. Tanto Real Madrid como Real Sociedad han empatado en sus compromisos contra Juventus y Manchester United.
Eso es. El Real Madrid visitaba a la Juventus y el partido ha acabado empate a 2. Se adelantaba la primera parte Vidal en el minuto 41 de penalti para después dar la vuelta al comienzo de la segunda parte. Ha sido Cristiano en el 52 y Bale en el 60 y 5 minutos después Llorente en el 65.
Empataba el partido, sí. En el Manchester United Real Sociedad ha habido menos goles y... Pero sí ha habido muchas ocasiones y un penalti fallado por Van Persie, raro esto.
Por haber goles no ha habido ninguno, ha sido empate a cero y bueno, pues eso, a destacar sobre todo la figura de Van Persie, que ha tenido varias ocasiones, pero sí, el penalti fallado al palo.
Y bueno, como último apunte, destacar la actuación de Negredo, ¿verdad?
Sí, la actuación de Negredo que ha sido una barbaridad. Recibía el Manchester City en casa al CSKA de Moscú y el partido ha acabado con 5-2 con un hat-trick de Negredo.
Los otros dos los ha metido Agüero, pero la noticia está en el hat-trick de Negredo.
Sí, ha sido Negredo el importante protagonista de esta noche. Sí.
Estar bastante más en forma que alguno que juega todavía en el Madrid, como Benzema, ¿verdad?
Suena francés, ¿no?
Sí, suena francésito o algo así.
Qué grande encima.
Y nada más por hoy, ¿verdad?
No, cerramos con la Champions.
De la bruja.
Tren de la bruja de Mosén Bramit Morera y Les Morts, aquí en Rock and Rollas.
estás delicioso.
Bueno. Estamos ya en el aire presentando la sección de Twitter del programa, que esta noche traía el hashtag almohadilla.
El peor.
Almohadilla mascotas RK. Para que nos explicaseis vuestra mascota ideal o a quién regalaríais esa piraña centollo asesina del infierno. Bueno, vamos a leer el primer tuit de la noche, que es de Mari Blanik, arroba Mari Blanik, también conocida como Mari Barrios, la locutora de Que me cuencas, nuestro programa amigo. Mascotas RK, una vez tuve una araña peluda de color celeste. A mí y a mi madre no le hizo ninguna gracia, y menos aún el día que se escapó. XD. Qué maja es Mari Carmen.
Muy maja la chica, sí.
Sí, sí.
La adoramos, ¿verdad, chavales?
Guapica,
¿verdad?
Sí.
Huele un poco fuerte, pero sí, es maja.
Más tweets en Mascotas RK. Aquí tenemos el programa Que me cuencas, que nos escribe Mascotas RK, una anaconda para el ministro Bert, que con un abrazo le quite todas las tonterías o el poco oxígeno que le queda en el cerebro. Sí, la verdad es que no me parece una mala idea.
Mola.
Gabriel Ponce, cuéntanos.
Pues también un tuit de Miri, Miriam Cinzo 98. Pues yo, como un animal de compañía, tendría un Pegaso unicornio purpurinoso que me llevase volando a todas partes.
En mi pueblo había de esos y se extinguieron.
No,
había
chica,
en mi pueblo.
Esta
era pura fantasía ese animal.
Campillo nunca había de esos.
Había en mi pueblo.
Siempre por ahí.
Los de Campillo siempre queriendo ser más que los demás, macho.
Ha fumado algo, Miri.
Había en mi pueblo.
Más tweets. Mireia Sánchez.
Pues agua de lluvia arroba África 92 nos dice: siempre he querido tener un perro y llamarle mis tetas.
No, un clásico.
Clásico. ¿Por qué? Bien.
Clásico.
Aquí tenemos a Nuri, arroba Nuria Minguela. Mi mascota ideal es una perra de raza Sasha Panchita. Actualmente reside en Cuenca.
¿Qué coño es eso?
Ni idea, macho.
Sasha Panchita.
No nos escribas más, Nuria.
Bien. Demasiadas X.
Sí. cuéntanos, Carlos Maciá.
Vale, pues encontramos también uno de una anónima, vamos a decir, que dice que siempre ha querido tener una rata para soltársela en casa al típico vecino cabrón.
Ah, mira, pues no es mala idea.
Mascota con utilidad.
Es una idea buena, me gusta mucho.
De ahí pasamos a la tarántula, a la cobra y directamente al arma blanca insertada en el abdomen. Bien, María Luque Castillo, arroba María Luque C. Yo siempre he querido tener un cachorro de león y cogerlo y decir: el rey león, XDDD. Sea lo que sea, lo que signifique eso. ¿Quién nos lee el siguiente?
Pues Frank Club Iscos nos decía que nada mejor que tener un galgo viajero que nos acompañe a todas partes.
Muchas gracias. Y si está desnutrido, mejor.
Frank Club Iscos,
no
tiene un gran sentido.
Me imagino, pero esa persona cuando lo tenga el galgo: ¿dónde está mi galgo? ¡No puedo vivir sin mi galgo! ¡Me acompaña a todas partes! ¿Dónde está mi galgo?
Bueno, pues
cerramos con esto, ¿no?
Muchas gracias. Muchas gracias a todos por escribir. Nos encanta lo de Sasha Panchita, y la verdad es que a mí me ha cautivado. Me suena Sasha Panchita.
Pero no es de lo. Suena a marca y queso que no va a estar
canario
bueno.
O algo.
Eso. Que no va a estar bueno, va a decir uff.
Bueno, y Ángel Marzal nos va a contar ahora. Que decía que Ángel Marzal nos va a contar ahora que de qué va la cuenta sociópata de la semana.
Vale. Esta semana yo sé que somos un programa así que vamos de malotes y decimos palabrotas y eso, ¿vale? Pero esta vez lo digo en serio. Si hay niños escuchando al otro lado del transistor, acuéstenlos. Y si son personas sensibles, tápense los oídos este rato. Porque traemos, señoras y señores, a Puri Medeiros. Quizá no la conozcáis, así que os voy a leer un tuit que sirve un poco de presentación para acercarnos a la figura de esta ilustre mujer.
Cuéntanos sobre Puri.
Y el primer dato es que es una mención al gato al agua, ¿vale? Pero y el tuit dice así, es como una buena presentación de Puri Medeiros. A las madres de toda España, ahora tenemos que ser nosotras las que reventemos a los maricones, por el bien de los niños. Claro que sí. Tu hijo, cuando te vea reventando un maricón, yo creo que su infancia y su juventud y su posterior vida va a ser mucho mejor. Y luego es una señora, pues eso, con convicciones firmes. Por ejemplo, no dale ni un duro a esa juventud. Ya está perdida. No vale la pena ni mirarlos a la cara. Son la droga y alcohol en estado puro. ¿Vale?
Me encanta.
Y dirás, bueno, ¿por qué se mete tanto con los jóvenes? Es una persona muy formada, es muy... Uf, es la hostia, vale. Os leo el siguiente tuit. Ya pueden llamarme homófoga. Homófoga, no creo que te llamen homófoga. No existe esa palabra, Maripuri, no existe. No. Homófoga. No te van a llamar jamás homófoga, ¿vale? Ya pueden llamarme homófoga. Como que no equita el sueño. Me resbala, pero lo que yo pienso y siento lo piensan millones de españoles. Claro que sí, todos piensan en homófobos.
Pero esta cuenta, tío, es...
¿Cuántos seguidores tiene esta cuenta?
Muchos. Y os voy a leer, yo creo que es que esta es la apoteosis. Esto lo he leído
¿cuántos son muchos? ¿Cuántos
y me
son
ha encantado, muchos? ¿Vale? Atención, bombos y platillos para este tuit. ¿Vale? Menciona al señor Barack Obama, a la cuenta oficial de Barack Obama, y le pone, como diciéndole, recuérdalo, le pone, y no olvides nunca que tu país es África, puto negro de mierda. ¿Vale? Pero es
no
que...
No puede ser. Por favor, esta cuenta es un fake, ¿no?
No,
evidentemente lo es.
Es una señora mágica porque luego sigue en su existencia porque dijo, hombre, Barack no me ha contestado, qué raro, voy a insistir a ver si me dice algo con un mensaje un poco más amable. Y le pone... Barack Hussein, eres un puto negro asesino. ¿Por qué la gorila de tu mujer no abortó, pedazo de negro? Buen rollo, déjalo a la sección por todo lo alto. Ya saben, si son negros, pues lo siento por Maripuri Medeiros. No le hagan caso, creo que está loca.
Abel Mon Amour, ese tema que a todos nos entusiasma, de Benimaclet, son Club Ska. Benimaclet, Club Ska.
Bien, lo he dicho bien, por una vez. No, la próxima vez que vaya a Benimaclet me parece que me van a arrancar la cara a hostias. Saludar ya a nuestro equipo en nuestra sección, el debate de rock and rollas. Buenas noches, equipo. Buenas noches, Ángel Marzal. Ángel Marzal, buenas noches, Ángel Marzal.
Buenas noches.
Buenas noches, Mireia Sánchez.
Buenas noches.
Es Mireia Sánchez, ¿no?
Sí. Sí, soy Mireia Sánchez.
Vale, guay, perfecto, bien. Bien, este programa está quedando mucho mejor de lo que creíamos. Buenas noches a la sección de deportes.
Buenas noches.
Hola, hola.
El tema propuesto para el debate de esta noche es... Redoble... ¿Cuál, Marzal?
Pues viendo la última noticia que ha salido de que han chapado a Radio Televisión Valencia, ¿qué más puede desaparecer en España?
¿Qué más puede desaparecer en España? Bueno, de momento el agua es demasiado barata.
Pues mira, es el principio. Pero yo creo que se debe apostar por algo más drástico, en plan, que desaparezcan...
Joder, ¿te parece poco drástico el agua, tío?
A lo mejor todos los retretes de toda España.
Ah, sí, bien.
De golpe, ¿no?
Tú imagínate.
Y que nos dejen con urinarios tipo claro. Marruecos.
O fosas.
Letrinas antiguas.
El futuro letrinas, distópico sí, chungo, porque siempre se dice, ¿y si se fuera electricidad? ¿Y si hubiera zombies? Pero ¿y si no hubiera retretes en una sociedad?
Mierda.
Eso nunca se ha reflejado, ¿eh?
Pagaríamos en lugares dispares.
No creo que no hubiera retretes, sino que serían rollo Marruecos.
Con su manguerita en el ojete. ¿Cómo lo ves?
Hombre, manguerita... Yo hablo de agujeros en los cuales te tienes que acuclillar. Que bueno, lo respeto mucho y tal, pero... Y no sé, deben de ser fáciles de limpiar o lo que sea. Pero son un poquillo incómodos para levantarte a eso de las 4 de la mañana.
¿Qué más podría desaparecer en España?
También hay otra cosa muy chunga. Imaginaos que en España desaparecen todos los bares.
Vaya.
No.
Imposible.
Si desaparecen todos los bares, desaparece España. La gente se suicidaría, pues sí. habría muertes masivas.
Es como si intentan prohibir el fútbol.
O el alcohol. El fútbol. Vamos al fútbol.
El fútbol. Habría una jodida guerra.
Por habría una guerra, seguro.
Sin fútbol y sin cerveza, triste, Gabri, macho, pierde la cabeza, efectivamente.
Qué triste.
Pero no soy el único, desgraciadamente.
Es un poco, ¿no?, como la fibra social de este país, porque en Cataluña, yo qué sé, dirán el idioma, no sé qué. Aquí en España, bares, tío.
Bares, fútbol. Lo bares es, vamos, algo castizo.
Claro,
por eso no se van a ir.
El Quijote, Cervantes, venga, cállate, bares.
Bares con grasa. Sí.
A mí me gustaría también que desaparecieran los centros comerciales de los barrios pijos para ver a los pijos dando vueltas sin saber dónde ir. En plan, como perdidos. Sería bonito. También. A donde estuviera el de Jambó. Antes.
Irían.
Pero los centros comerciales ya son privados. O sea, no los pueden privatizar más, ¿no?
No, privados.
Que te van a cobrar se refiera, por entrar.
Claro, eso es. Cobrar entrada. Que ya sería
cobras
la polla,
por entrar, ¿sabes? Y cobras por mirar. Has mirado ese tomate. Tienes que pagar 25 céntimos. Pero si solo he pestañeado.
A pagar.
A pagar 25 céntimos, amigo. Que podrían privatizar. Bueno, ya lo han hecho, ¿no? Privatizar el sol.
Hostia, pero ahora que dice de privatizar el sol, ¿cómo funciona eso de comprar una estrella? ¿Lo habéis oído, no?
Sí.
¿A quién cojones se la compras?
Hombre, el ejecutivo de Radio Color ya se ha comprado tres.
Sí, pero eso porque van a hacer satélites allí.
Es una para él y dos para la familia.
Pero mi pregunta es, tío, ¿a quién coño se la compras? ¿Quién cojones dijo un día? Señor el cielo dijo, me lo pido. No lo entiendo.
Alguien con mucho dinero, tío.
¿Y qué derecho te da a comprarte una estrella?
Eso es como, tuya y ya está.
¿Dónde registras eso? ¿Cómo?
Lo peor es que serán carísimos.
No
lo entiendo.
Claro. Sí, no deben de ser. Y no la vas a usar, no la vas a usar en la vida.
Eso es como los tíos que al morir dejan escrito que quieren que sus cenizas vayan al espacio.
Quizá eso tenga más sentido incluso de comprar una estrella.
¿Quién hace eso?
El Leonard Nimoy. Lo ha dejado escrito por.
Sí.
Leonard, ¿sabes quién es? Spock, el de Star Trek. Vemos que a Marzal le encanta, nos hace un gesto con la mano.
Entonces va a desaparecer Spock
de
España,
también,
¿no?
Marzal es vulcano.
Es que no, es gracias a la serie Big Bang Theory que te vas cogiendo toda esta mierda freak sin ver nada de esto.
También sale mucho en los Simpsons, ¿eh?
También.
Hay falsos freaks por todas partes. Mireia, ¿qué podrían privatizar?
Hablando de los Simpsons, si desaparecieran los Simpsons, si dejaran de emitir.
¡Uf! ¡Así va donde duele!
Ahí sí que desaparece España, o sea, en un momento.
Peor que bares, fútbol y... Hostia.
¿Qué haces, Lardos? ¿Comer? Es que sería absurdo.
Sería absurdo que desaparecieran los Simpsons. Bueno, de todas maneras, también son propiedad del señor Murdoch, que cree que puede privatizar las conversaciones de la gente, de Beckham, de la gente así, ¿no? Está detrás de todo el asunto de New of the World...
Vale, y para dejar el debate por todo alto, digo lo que jamás podría desaparecer. Que te desaparezca tu madre.
Tío, pero vamos a ver.
Tío, no, pero no de morir, de que deja de ser funcionario. Digo, un día, va, madura. ¿Y qué haces? ¿Cómo te gestionas? ¿Con qué te vistes?
Bueno, no sé. La verdad es que sería algo bastante difícil de afrontar. Que me privatizasen a mi madre. Es que suena mal eso de privatizar a las madres.
Sí, parece que la están usando para algo que no te gustaría usar a tu madre.
Sí, no mola nada, Marzal. Abandona esa línea de diálogo. Esa línea de argumentación. Y bueno, parece que el debate ya se ha ido bastante de madre por esta noche.
Sí, se está yendo
de madre, nunca mejor dicho, claro. ¿No?
Vamos a emplazaros a todos a volver a sintonizarnos la semana que viene, el martes, a las 10 de la noche, con nuevos temas. Y os agradecemos mucho que hayáis estado detrás del transistor. Buenas noches a todos. Esto es Rock and Rollas.
¡Vamos!
¡Buenas noches!
¡Ale!
¡Hasta luego!